noche oscura sobre Jerusalén, el cielo se desgarra como jamás antes se ha visto. Es pleno siglo XXI. Israel se encuentra sumido en un conflicto violento y prolongado contra Palestina y una coalición de naciones árabes. Las sirenas aullan sin descanso, los drones zumban sobre las ciudades y las oraciones desesperadas se mezclan con el estruendo de los misiles. El mundo entero contiene el aliento. Las potencias se reúnen una y otra vez, sin lograr poner fin al caos. Y es entonces, justo en medio de ese desorden, cuando la esperanza parece desvanecerse, que algo asombroso y profundamente inquietante está a punto de ocurrir. Es una noche sin luna. Las nubes, densas y cargadas de tormenta, se retuercen sobre la ciudad como si ocultaran presencias invisibles. Relámpagos rasgan los cielos sin dejar caer una sola gota de lluvia. En una casa elegante pero discreta del barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, Miriam Evat lucha entre contracciones, asistida por una anciana partera de manos temblorosas pero sabias. Su esposo, Sevadi Ben-Nur, un rabino profundamente respetado y descendiente directo de la tribu de Judá, ora con una intensidad fervorosa. Recita salmos con tal pasión que parece intentar rasgar el velo mismo entre el cielo y la tierra. Y es allí, en ese escenario sagrado y estremecedor, donde Miriam Evat trae al mundo a su hijo, un niño que no llora al nacer. En lugar de eso, abre los ojos. Quienes están presentes quedan paralizados. Jamás han contemplado una mirada semejante, tan dulce, tan serena, tan profundamente envolvente. Su belleza es sobrecogedora. Su rostro parece tallado por la misma mano del cielo. Una calma inexplicable se apodera del ambiente al observarlo. El niño es llamado Adiel, nombre hebreo que significa Dios es justo. Las redes sociales no lo mencionan, los periódicos tampoco. Su nacimiento pasa desapercibido. Pero en el mundo espiritual, esta noche marca el comienzo del mayor engaño que la humanidad jamás conocerá. Porque este niño, nacido en el seno de una familia temerosa de la Torá, entre las cenizas de una guerra sin fin, no está destinado a ser un salvador, sino un usurpador. Adiel crece envuelto en un entorno de profunda sabiduría. Antes de cumplir los 10 años, ya domina el hebreo, el arameo, el griego, el inglés, el español, el árabe y una amplia variedad de lenguas más. Desde muy temprana edad, se sumerge con fervor en el estudio del Talmud, los textos cabalísticos y los antiguos discursos de los profetas de Israel. Es instruido por los más destacados eruditos del judaísmo contemporáneo y cuidadosamente protegido por círculos de élite que lo consideran un prodigio sin precedentes. Desde su adolescencia, Adiel despierta admiración allí donde va. Su inteligencia parece sobrehumana. Su carisma tiene un efecto casi hipnótico y posee una extraña y poderosa habilidad para reconciliar a personas de ideologías completamente opuestas. Su sola presencia une lo irreconciliable. Nadie sabe explicar cómo lo hace. Solo saben que ante él surge una profunda admiración difícil de ignorar. Cada sábado, sus padres lo llevan con devoción al Muro de los Lamentos. Lo presentan como un ejemplo de pureza, un joven consagrado a la Torá. Los ancianos del Sanedrín moderno lo observan con respeto solemne, como si percibieran en él una chispa sagrada. Cuando cumple 13 años y celebra su bar mitzvah, se levanta para leer la Torá ante la congregación y sus palabras son tan conmovedoras que hacen brotar lágrimas incluso de los corazones más endurecidos. Pero justo en el momento culminante de su lectura, un trueno estremece los cielos, a pesar de que el cielo está completamente despejado. Algunos lo interpretan como una señal celestial, un gesto de aprobación divina, pero nadie comprende que no es una bendición, sino una advertencia, un eco del juicio que se aproxima. Y así transcurren los días. Mientras tanto, el conflicto entre Israel y las naciones árabes se intensifica con furia imparable. Las tensiones son constantes, las fronteras arden y la diplomacia parece muerta. En medio de este clima hostil, los rabinos más influyentes de Jerusalén alzan sus voces con clamor. Exigen la construcción del tan anhelado tercer templo. Con profunda convicción y lágrimas en los ojos, intentan ingresar al monte del templo, el sitio sagrado donde se alzaron los dos primeros templos de Salomón y de Zorobabel. Pero la respuesta del mundo musulmán es inmediata y violenta. Estallan disturbios de gran magnitud. El monte sagrado se convierte una vez más en campo de batalla, símbolo de una guerra que no es solo política, sino espiritual. Es entonces cuando Adiel, al contemplar el caos y el derramamiento de sangre, se dice a sí mismo en secreto: «Yo seré quien construya el tercer templo. Yo traeré la paz». Y con ese pensamiento, ardiente como fuego en su interior, comienza a trazar su ascenso. Su primer paso es ingresar al ejército israelí. Allí sirve durante varios años y rápidamente se distingue por su brillantez estratégica, su temple en combate y su carisma innato. Es admirado tanto por sus superiores como por sus soldados. Es condecorado en múltiples ocasiones y su nombre comienza a sonar más allá de los cuarteles, cruzando las fronteras de la milicia hacia las esferas del poder. La popularidad de Adiel, cuidadosamente cultivada a lo largo de los años, le abre las puertas del escenario político nacional. A los 30 años, se convierte en el miembro más joven dentro del cuerpo político de Israel. Aún no lidera la nación, pero se mueve con soltura entre los rostros más influyentes del poder, como un pez en el agua. Todos lo miran con respeto. Pero en el mundo espiritual, un acontecimiento está a punto de sacudir al mundo y cambiar para siempre el curso de la historia: el arrebatamiento de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, millones de cristianos fieles desaparecen de la faz de la tierra. Familias enteras se separan, aviones caen del cielo, automóviles chocan sin control, oficinas y escuelas quedan vacías. El mundo entra en un caos sin precedentes. La desesperación se apodera de las calles. La ciencia no tiene explicación. Los gobiernos guardan silencio. Los medios especulan, pero nadie sabe qué ha ocurrido. Es como si un velo divino se rasgara y la humanidad quedara atrás. Israel, que hasta ahora ha logrado sostenerse a pesar del conflicto, es golpeado con fuerza. La incertidumbre se apodera de su pueblo. Los rabinos buscan respuestas. Los políticos debaten sin rumbo. El pueblo exige dirección, pero no hay voz capaz de calmar la tormenta. Es en ese preciso escenario de confusión y angustia donde Adiel emerge con todo su esplendor. Con su carisma habitual y una elocuencia que parece sobrenatural, se dirige a la nación con palabras de paz, esperanza y reconstrucción. Su mensaje, envolvente y sereno, cautiva al pueblo judío. En cuestión de días, y ante la falta de alternativas, es proclamado como el líder supremo de Israel. Las multitudes lo aclaman, los noticieros lo declaran el hombre del momento, pero detrás de aquella sonrisa brillante se oculta el inicio del gran engaño. Junto a Adiel surge otro personaje, un hombre anciano, de rostro solemne y barba blanca, sabio en la Torá y conocido entre los círculos rabínicos por su conocimiento místico y su capacidad para mover masas. Su nombre, Azarías ben Shaul. A los ojos del pueblo, es un faro espiritual, un consejero venerado, pero en verdad es el falso profeta, el instrumento que prepara el corazón de Israel para recibir a Adiel como el ungido. Azarías no duda en respaldar públicamente a Adiel. Lo presenta como un hombre escogido, el pacificador prometido por los profetas. A través de discursos conmovedores y manipulaciones sutiles de las escrituras, comienza a persuadir a la nación de que Adiel es la respuesta enviada por Dios para los tiempos difíciles. Y así, apenas Adiel asume el liderazgo, comienza a ejecutar grandes hazañas. Su mirada se dirige de inmediato hacia el corazón de la nación, el monte del templo. Con astucia y una diplomacia impecable, organiza encuentros históricos con líderes árabes de los países vecinos. Al inicio, la propuesta de ceder el control del monte para la reconstrucción del templo es rechazada con firmeza. El lugar es demasiado sagrado para el mundo islámico. Las heridas son profundas. El conflicto parece irresoluble. Pero Adiel no cede. Promete paz. Promete estabilidad. Promete un futuro de prosperidad compartida. Sus palabras son dulces como la miel y su influencia irresistible. Los líderes árabes, ante la presión internacional y la promesa de un nuevo pacto regional, firman un acuerdo histórico de paz con Israel. Y es así como, por primera vez en más de 2000 años, se permite oficialmente a Israel reconstruir su templo en el monte sagrado. Las multitudes celebran, los rabinos danzan, los medios anuncian una nueva era de oro, pero en el mundo espiritual, las trompetas del juicio comienzan a sonar, porque lo que para los hombres es paz, para el cielo es solo el preludio de la gran tribulación. Ahora, con la aprobación oficial para la reconstrucción del tercer templo, una escena jamás imaginada comienza a tomar forma ante los ojos del mundo. Las cámaras de todas las naciones se enfocan sobre Jerusalén. Helicópteros sobrevuelan el monte del templo. La tensión es palpable y el asombro inevitable. Grandes maquinarias, escoltadas por soldados y técnicos especializados, ingresan al monte sagrado entre cánticos, lágrimas y una vigilancia meticulosa. El polvo se levanta, los metales rechinan, y la historia tiembla. Y entonces ocurre lo impensable. Ante la mirada atónita de millones, las mezquitas que durante siglos se habían erguido sobre ese lugar, el Domo de la Roca y Al-Aqsa, son derribadas una a una con precisión quirúrgica. No hay revuelta, no hay guerra, no hay resistencia. Como si una mano invisible hubiese silenciado toda oposición. Lo que por generaciones fue considerado un imposible, ahora sucede en cuestión de horas. El mundo queda boquiabierto. Los líderes mundiales callan. Las redes estallan. Nadie lo detiene. Porque nadie puede. Adiel lo ha logrado. Ningún hombre en la historia reciente ha conseguido semejante hazaña sin desatar una catástrofe mundial. Su figura se eleva. Su nombre cruza idiomas y fronteras. Israel lo aclama. Las naciones lo admiran, incluso sus adversarios lo respetan. Y mientras la maquinaria despeja los escombros del pasado, una nueva estructura comienza a tomar forma: el tercer templo de Jerusalén. Día tras día, los cimientos se levantan como si manos invisibles aceleraran la obra. Arquitectos y obreros trabajan con precisión inusual. Todo avanza con una velocidad que desafía la lógica. En pocos meses, la estructura está terminada, alta, majestuosa, impecable, revestida de oro, piedra blanca y símbolos sagrados. Es una réplica moderna del Templo de Salomón, reconstruida no solo con manos humanas, sino con una ambición que ha trascendido generaciones. Y llega el día de la inauguración. Multitudes llenan Jerusalén. Las calles rebosan de júbilo. Los rabinos entonan salmos con voz temblorosa. Se sacrifican animales según el antiguo rito levítico. El incienso asciende al cielo. Las trompetas resuenan. Israel entero se vuelca en celebración. Hay danzas, hay lágrimas, hay fuego, hay fiesta. Los ojos de la nación se posan sobre Adiel. Lo ven como el cumplimiento vivo de Isaías, de Zacarías, de Ezequiel. Lo aclaman como el Mesías prometido. Los niños lo bendicen, los ancianos lloran, las mujeres lo llaman Redentor. Un grito unificado se eleva entre la multitud. El Mesías ha venido, Dios ha restaurado su templo. Y así, bajo el cielo cargado de emociones y cánticos, Adiel es proclamado oficialmente como el Mesías de Israel. El pueblo lo abraza sin resistencia. Los medios lo celebran, las autoridades religiosas lo exaltan. Y entonces, en medio de la ceremonia, se levanta la figura de Azarías ben Shaul, el anciano rabino, el maestro venerado, el falso profeta. Con voz temblorosa pero firme, Azarías alza su mano ante la multitud y declara con solemnidad: «Este es el verdadero Mesías de Israel, el cumplimiento final de todas las profecías. Jesús de Nazaret fue un impostor, no cumplió las escrituras, fue rechazado porque debía serlo. Pero Adiel es la promesa hecha carne». Un grito de júbilo atraviesa la plaza. La multitud rompe en aplausos y lágrimas. Muchos se abrazan, otros se arrodillan. Los rabinos sonríen entre sí, y el pueblo judío, en una mezcla de gozo y reivindicación, se dice a sí mismo: «Siempre lo supimos. Jesús fue un falso Mesías. Ahora el tiempo nos ha dado la razón. Adiel es el elegido de Dios». Pero el eco de esas palabras, aunque revestido de emoción, resuena como blasfemia en los cielos. Mientras Israel celebra, el mundo observa con asombro. Los líderes internacionales, los analistas políticos, los medios de comunicación, todos se inclinan ante el hombre que ha hecho lo imposible: unir religiones, traer paz a Medio Oriente, reconstruir el Templo de Jerusalén sin guerra. La atención global se centra en él. Desde Bruselas, capital política de Europa, llega una invitación oficial. La sede de la Unión Europea abre sus puertas a Adiel, el hombre del momento, el pacificador de Jerusalén. Lo reciben con honores de Estado. Las banderas de las naciones se alinean en su paso y las cámaras del mundo entero transmiten en vivo. En la gran sala del Parlamento Europeo, diplomáticos, presidentes, reyes y jefes de Estado lo observan con expectación. El murmullo se apaga cuando él sube al estrado. El silencio se convierte en reverencia. Adiel levanta la mirada. Su porte transmite autoridad, serenidad, destino. Y entonces comienza a hablar. con una voz que no solo llena el recinto, sino que parece penetrar los corazones. Distinguidos líderes del mundo, estamos reunidos en un momento crucial de la historia humana. No hay nación que no haya sido tocada por la tragedia. Las desapariciones masivas que han sacudido la Tierra no pueden ser ignoradas. Madres sin hijos, oficinas vacías, aviones sin pilotos, calles detenidas en un instante, millones de seres humanos arrancados de sus hogares. Sé que sus pueblos exigen respuestas. Sé que ustedes mismos las buscan. Hace una pausa. La tensión es palpable. Hoy vengo a compartir con ustedes una verdad que no todos están preparados para oír. Lo que ocurrió no fue un castigo, ni un acto de guerra. Fue una intervención superior, una operación de limpieza planetaria, llevada a cabo por entidades cósmicas que desde hace siglos vigilan el desarrollo de la humanidad. Han retirado a quienes, según ellos, impedían la evolución espiritual y global de nuestra especie. El mundo se estremece. Lo que ustedes llaman arrebatamiento no fue más que una migración asistida. Aquellos que desaparecieron han sido llevados a un lugar distinto, un nuevo estado, una dimensión más allá de lo que podemos comprender. No fueron destruidos, han sido separados para un propósito mayor que en su momento se revelará. Los rostros en la sala oscilan entre el asombro, la confusión y la fascinación. Adiel continúa sin titubear. Pero no estamos solos, no hemos sido abandonados. Este es un nuevo comienzo, un tiempo de restauración, de unión, de reconstrucción. Las guerras cesarán, el odio será erradicado. Las religiones podrán converger bajo un solo mensaje, la paz. Un mundo nuevo está naciendo, y yo me comprometo, con cada uno de ustedes, a guiar ese parto hacia la luz. Sus palabras fluyen como río de oro, las cámaras lo muestran en primer plano. El mundo lo escucha, hay quienes lloran, hay quienes aplauden de pie. En el corazón de Europa, Adiel no solo calma los temores, los redefine. Les ofrezco un nuevo orden global, donde ninguna nación quede atrás, donde la justicia sea verdadera, donde la economía se estabilice, donde las fronteras sean puentes y no muros. Confíen en mí, no para dominarlos, sino para conducirlos. Y entonces, en un acto sin precedentes, los representantes de diversas naciones, de América, Europa, Asia y África, se levantan uno tras otro para proclamar su respaldo. Lo llaman guía, reformador, padre de la nueva humanidad. En menos de una hora, Adiel es proclamado como el primer gobernante global de la historia. Ya no representa únicamente a Israel. Ahora lidera a todas las naciones del mundo. Como un dios vestido de hombre, comienza a obrar maravillas. En cuestión de meses, se firman tratados de paz que antes parecían imposibles. El conflicto entre Rusia y Ucrania se disuelve. Las tensiones en Asia Oriental cesan. En Medio Oriente, donde por siglos la sangre fue el lenguaje predominante, la paz florece como un jardín inesperado. Las fronteras se abren, la economía mundial se estabiliza, el hambre desciende, la pobreza disminuye. Adiel impulsa un nuevo sistema económico basado en la equidad digital, respaldado por una moneda global que promete eliminar la corrupción financiera. Su tecnología integra gobiernos, bancos y ciudadanos en una red unificada. Es rápido, es brillante y es irresistible. El mundo siente que está renaciendo. Las naciones celebran su liderazgo. Las multitudes llenan las plazas para escuchar sus discursos. Escuelas, universidades y centros de cultura enseñan sus principios como doctrina de una nueva era. Todo el planeta parece haber despertado bajo una nueva luz. Pero lo más sorprendente no es lo que hace con la política, sino lo que logra con la fe. Por primera vez en la historia, todas las religiones se ponen de acuerdo. Líderes espirituales de Oriente y Occidente, de Norte y Sur, coinciden en un punto inédito. Adiel es quien esperaban. Cada religión ve en él el reflejo de su profecía más sagrada. Los musulmanes lo llaman el Mahdi, el guía oculto que debía manifestarse en los últimos días para establecer la justicia. Las comunidades islámicas lo aclaman desde los minaretes y lo bendicen en cada oración. El hinduismo lo reconoce como Kalki, el último avatar de Vishnu, venido a destruir la oscuridad e instaurar la verdad. En la India, millones lo celebran como la encarnación de la restauración cósmica. El budismo lo identifica como Maitreya, el Buda futuro, aquel que vendría a enseñar el camino de la compasión universal. En templos y monasterios, su rostro es pintado en frescos dorados y rodeado de incienso. Incluso los grupos esotéricos y movimientos de la nueva era lo veneran como el gran iluminador, el portador de la conciencia suprema. Hablan de vibraciones cósmicas, de alineaciones estelares, de energías restauradas, todo gracias a él. Las sinagogas lo llaman el Mesías, las mezquitas, el enviado, los templos, el avatar, y todos creen estar en lo cierto. La libertad de culto es proclamada universalmente. Bajo su gobierno, todas las religiones pueden practicar sin persecución. La humanidad cree haber alcanzado su cumbre. La ciencia progresa, las enfermedades retroceden, los conflictos desaparecen, las ciudades se embellecen. El planeta entra en un periodo de prosperidad sin precedentes. Pero aquella paz, tan brillante, tan envolvente, tan perfecta, está a punto de romperse. Y entonces ocurre lo impensable. Durante una gira mundial, Adiel decide dar un discurso al aire libre en una de las plazas centrales más concurridas de Europa. La multitud se congrega como de costumbre. Banderas ondean, niños lo saludan, líderes lo acompañan. La atmósfera es de celebración, como si la humanidad entera hubiese conquistado su propio paraíso. Pero de pronto, un disparo, un solo estruendo corta el aire. Adiel cae al suelo, el caos estalla, su cuerpo queda inmóvil. La sangre mancha el mármol. Las cámaras tiemblan, las redes explotan, las sirenas suenan. La humanidad queda en silencio. Adiel ha sido asesinado. Se confirma. Un francotirador, no identificado, ha logrado lo imposible. Y el mundo se derrumba. Las calles se llenan de luto. Millones lloran en todo el planeta. Hay vigilias, procesiones, tributos. En Jerusalén, los rabinos se cubren con ceniza. El pueblo judío entra en una conmoción nacional. El templo cierra sus puertas. Las lámparas se apagan. El sonido del shofar se convierte en un eco de lamento. Y en medio del duelo, algunos rabinos murmuran entre lágrimas. Uno de ellos, con la voz quebrada, lee en voz alta la profecía de Daniel, que, creen, finalmente se ha cumplido. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. «¡Era él!», grita uno. «¡El Mesías ha muerto!». Y así, convencidos de que Adiel ha sido el ungido profetizado, la confusión y la tristeza se mezclan con una falsa certeza. El mundo entero se detiene a llorar. Al hombre que, sin saberlo, es el mayor impostor de la historia. Su cuerpo es colocado en un ataúd de cristal. La seguridad mundial se endurece. Las cadenas de noticias transmiten su funeral en vivo. Las religiones detienen sus rituales. Las ciudades enmudecen. Un nuevo caos amenaza con arrasar lo que parecía sólido. Pero entonces, al tercer día, algo sucede. En pleno acto de honor fúnebre, el cuerpo de Adiel comienza a moverse. Las cámaras enfocan con desesperación, el mundo observa incrédulo, su piel brilla, sus ojos se abren. Adiel se levanta del ataúd, vivo, transformado. El grito de asombro se escucha en los cinco continentes. Las multitudes caen de rodillas, algunos desmayan, otros huyen, pero la mayoría lo adora. Su rostro ya no es el mismo. Hay algo más en él. Un resplandor sombrío, una autoridad aterradora, una presencia que no es humana ni divina, sino profanamente sobrenatural. Y es entonces cuando Azarías ben Shaul, el falso profeta, reaparece con voz potente y mirada ardiente. Levanta las manos ante las naciones y grita: «Este no es solo el Mesías, este es Dios encarnado, el Altísimo entre nosotros. Quien venció la muerte, gobierna sobre todo lo creado. Adórenlo». Y el mundo obedece. Ese mismo día, la libertad religiosa es abolida. Toda creencia que no tenga a Adiel como único Dios es considerada ilegal. Se emite un decreto mundial. Solo habrá un culto, solo una imagen, solo un nombre. Pero lo más estremecedor está a punto de suceder. En medio de esta euforia mundial, Adiel dirige su mirada hacia el tercer templo de Jerusalén, aquella obra que él mismo logró levantar con diplomacia y astucia, el lugar que durante siglos los judíos esperaron reconstruir, el templo que volvió a nacer como símbolo de redención, ahora será profanado. Con una escolta internacional y cámaras transmitiendo en vivo al mundo entero, Adiel atraviesa los portones del lugar santo. Los sacerdotes, aún fieles a los antiguos rituales, se interponen con valentía. Pero son ejecutados a sangre fría ante los ojos del mundo. El incienso se apaga, las ofrendas cesan, el altar es retirado. El sacrificio continuo ha sido interrumpido, tal como lo advirtió el profeta Daniel. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción. En ese momento, Adiel ordena erigir un trono en el centro del templo, en el lugar donde solo debía habitar el nombre del Dios Altísimo. Un trono dorado, rodeado de símbolos oscuros, de inscripciones que declaran su divinidad. Y, sin vacilar, se sienta. La escena es aterradora. Lo que muchos llamaban el hombre de paz, ahora se sienta en el lugar santo, proclamándose como el único digno de adoración, tal como advirtió el apóstol Pablo. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Pero algo aún más aterrador está por suceder. Adiel manda levantar una estatua de sí mismo dentro del templo. Es colosal, imponente, fabricada en oro y fuego. Su rostro es idéntico al suyo y su expresión llena de soberbia. Las cámaras del mundo enfocan con asombro y en un momento que parece sacado de una pesadilla, Azarías ben Shaul, el falso profeta, levanta sus manos al cielo y la estatua cobra vida. La imagen comienza a hablar con voz fuerte y ordena la muerte de todo aquel que no se incline y adore a Adiel. Las puertas del templo se cierran, guardias armados lo rodean. Las multitudes afuera escuchan con horror la voz metálica y sobrenatural que emana de la imagen. Y es entonces cuando los ojos del pueblo de Israel se abren por completo. Los sacerdotes retroceden, los rabinos gritan de terror, muchos se rasgan sus vestiduras. «¡Nos ha engañado!», claman. «Este no es el Mesías, este es el impostor, el desolador». El templo se llena de llanto y desesperación. Las generaciones mayores, estremecidas, recuerdan el amargo pasado, cuando Antíoco Epífanes colocó una estatua de Zeus en el mismo lugar, siglos atrás. La misma abominación, susurran, otra vez. Desesperados, corren a consultar la Torá, recorren los rollos antiguos, y sus ojos se posan sobre una advertencia olvidada. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y entonces, un anciano rabino, temblando, con la voz quebrada por el llanto, exclama: «Jesús, Jesús también habló de esto. Él lo advirtió. Nos dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes». El silencio cae sobre los presentes. Los más sabios, los que habían resistido a aceptar a Jesús, ahora entienden todo. El dolor es insoportable. La culpa los devora. Jesús era el verdadero Mesías. Llora uno. Y lo rechazamos. El remanente fiel, aquel grupo que anhelaba sinceramente al verdadero Mesías, se niega rotundamente a inclinarse ante la imagen de Adiel. Ellos conocen ahora la verdad, y su negativa provoca la furia del anticristo. Adiel, transformado en la bestia revelada, desata una persecución sin precedentes contra el pueblo que lo había coronado como su Mesías. La ira del falso Dios cae con todo su peso sobre Israel. Las ciudades, antes llenas de luz, se convierten en campos de caza. Esto provoca que el remanente fiel comience a huir, cumpliéndose la palabra de Jesús. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Dejan sus hogares, sus ropas, sus posesiones. Padres cargan a sus hijos. Madres ancianas caminan con los pies sangrantes. Rabinos, jóvenes, niños y mujeres embarazadas abandonan Jerusalén, bajan por los valles y suben por las rocas del desierto de Judea, con lágrimas en los ojos y la Torá en el pecho. No buscan refugio político, no buscan armas, buscan al Dios que han redescubierto, al Mesías que fue rechazado y que ahora claman con dolor: Yeshua HaMashiach, Jesús, el verdadero Mesías. Mientras tanto, los medios declaran a los fugitivos como extremistas, enemigos del orden global. Las imágenes del remanente son transmitidas como si fueran terroristas espirituales. Se ofrece recompensa por sus capturas. Algunos son hallados, algunos mueren, otros son escondidos por la mano de Dios. Y en las cuevas del desierto, en los abismos de los montes, bajo la sombra de palmeras y rocas quemadas por el sol, el remanente comienza a orar, a clamar, a cantar salmos antiguos que ahora entienden con nuevos ojos. «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Y mientras el mundo se rinde ante la bestia, mientras el templo continúa su ritual blasfemo, el remanente de Israel se convierte en luz en medio de la oscuridad. El anticristo ha soltado su furia. La persecución ha comenzado. La oscuridad no cesa, solo se intensifica. Con su trono establecido en el tercer templo y su imagen adorada en todos los rincones del planeta, el anticristo da el siguiente paso en su agenda infernal: el control absoluto de la humanidad. Se levanta un nuevo sistema económico mundial. Los bancos colapsan, las monedas desaparecen, las bolsas de valores cierran entre gritos y números rojos. La crisis financiera es total. El hambre golpea como un jinete imparable. Las fábricas se detienen. Las cadenas de suministro son interrumpidas. Las tiendas se vacían. Los mercados se transforman en ruinas. Y en medio del caos, el falso profeta Azarías Ben Shaul se presenta ante las naciones con una supuesta solución celestial. Una tecnología sagrada. Una marca de obediencia, de ciudadanía, de lealtad. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y así se cumple la profecía. Las filas se multiplican en centros de registro global. Se ofrece alimento a cambio de sumisión. Se entregan raciones, vivienda y servicios, solo a los marcados. Muchos reciben la marca con entusiasmo. Dicen, «Nuestro Salvador nos cuida. El nuevo orden es justo. Es por el bien común». Otros la aceptan con lágrimas, pero también con hambre. Madres que no tienen leche, padres que ya no pueden alimentar a sus hijos, ancianos solos, niños huérfanos. El dolor de una olla vacía se convierte en un demonio que tuerce conciencias. Pero hay un grupo que se niega, que no cede, que no se inclina, un remanente entre las naciones. Desde aldeas remotas hasta capitales llenas de propaganda idolátrica, hombres y mujeres de toda nación, tribu y lengua abren los ojos espirituales, se arrepienten, se quebrantan, confiesan con lágrimas. Jesús es el verdadero Mesías. Son los nuevos convertidos, no fueron arrebatados, pero han creído durante la gran tribulación. Ex-musulmanes, hindúes, budistas, judíos, cristianos tibios, católicos, ateos, jóvenes, ancianos. El Espíritu ha tocado sus corazones y ahora caminan como mártires vivientes. No buscan fama, no buscan tierra, solo buscan al Rey crucificado. Pero su fe tiene un precio. El sistema del anticristo los marca como amenazas. Cámaras con reconocimiento facial los rastrean. Vecinos los denuncian por no tener la marca. Familias enteras son arrestadas. Y entonces comienza el horror. Las plazas se convierten en escenarios de sangre. En Buenos Aires, una joven enfermera es arrastrada fuera de su hogar. «Solo ponte la marca y volverás a ver a tu familia», le ruega un oficial. Ella, entre sollozos, responde con voz firme. «Ya tengo una marca. Fue la sangre del cordero». Y delante de la multitud, su cabeza es cortada. En el Cairo, un grupo de cristianos conversos es reunido en una rotonda. Les ofrecen pan, agua y una nueva identidad digital. Solo nieguen a Jesús y todo esto será suyo, dicen. Un anciano de cabello blanco da un paso al frente y con mirada encendida proclama: «Mi ciudadanía está en los cielos, mi rey ya venció». Los fusilan en público. En Corea del Sur, una madre con un bebé en brazos es atrapada en una redada. Un soldado le dice: «Solo debes escanear tu mano, o tu hijo morirá de hambre». La mujer cae de rodillas, abraza a su bebé y susurra: Jesús lo alimentará allá arriba. Ambos son ejecutados. En Nigeria, una comunidad entera de creyentes tribales es encerrada en una escuela abandonada. Se les ofrece la marca como pase a una vida mejor. Pero ellos, con himnos en su lengua nativa, alaban a Dios hasta que el fuego consume el edificio. En Francia, una joven estudiante universitaria que recientemente aceptó a Cristo es llevada ante una cámara en vivo. «Dinos que Adiel es Dios», exige el comandante. Ella sonríe y cita: «Solo hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo». La silla eléctrica se enciende. En China, una niña de 12 años es sorprendida con una Biblia escondida en su mochila. La interrogan, la amenazan, pero ella solo dice: «Mi libro favorito es Apocalipsis, porque Jesús gana». Le quitan la vida. En Estados Unidos, creyentes que no se arrodillan ante la imagen de Adiel son llevados a estadios convertidos en tribunales públicos. Uno de ellos grita ante miles: «No adoraré a una bestia, porque ya vi la gloria del Hijo del Hombre». Un disparo apaga su voz, pero no su testimonio. Ellos saben que esta tierra no es su hogar. Ellos conocen la promesa: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Por otro lado, al ver que miles de creyentes eligen morir por Jesucristo antes que rendirse a su gobierno, el anticristo se levanta lleno de furia. Su odio no solo es contra los cristianos, sino contra la promesa misma de Dios. Quiere demostrar que el Altísimo mintió, pues está escrito que Israel nunca dejará de ser una nación delante de él. En su locura blasfema, consumido por el odio y poseído por el espíritu del dragón, el anticristo jura borrar a Israel del mapa, extinguir su existencia, silenciar su esperanza y hacer que el nombre del pueblo escogido desaparezca para siempre de la faz de la tierra. Se convoca a una cadena mundial. Las pantallas de cada continente se encienden. El rostro del anticristo aparece envuelto en sombras doradas y fuego artificial. Su voz resuena como un trueno demoníaco, y entonces declara al mundo entero: «Poderosos de la tierra, señores de las armas, arquitectos del mundo nuevo, hoy los he convocado porque ha llegado el momento de sellar nuestro dominio eterno. Por siglos hemos soportado la arrogancia del Altísimo. Por generaciones hemos sido esclavos de su moral, de sus normas, de sus profecías. Nos llamaron herejes, nos llamaron réprobos, nos humillaron con sus textos antiguos. Pero mírenme ahora, he resucitado de entre los muertos. La muerte no pudo retenerme. Yo soy el nuevo orden, el nuevo principio, el nuevo Dios. ¿Dónde está su llamado Mesías? ¿Dónde está ese nazareno crucificado? Su reino se terminó. Su promesa ha fallado». Pero Israel, Israel aún respira. Ese miserable pueblo, terco, arcaico, rebelde, aún guarda esperanza en un Redentor celestial. Hoy esa esperanza morirá. Hoy, junto a ustedes, daremos el golpe final. Reuniremos nuestras fuerzas en el valle de Megiddo. Aplastaremos al remanente como polvo bajo nuestros pies. Borraremos a Israel del mapa y arrastraremos el nombre de Yahvé por el lodo. Y cuando el último judío exhale su último aliento, cuando el último cristiano se arrodille ante mí o caiga decapitado, entonces el mundo me conocerá no solo como rey, sino como el Eterno. Yo soy el que es. Yo soy el que gobierna. Yo soy Dios. Las naciones, al escuchar este discurso, estallan en aplausos. Los líderes se levantan y juran fidelidad absoluta. Por su parte, el falso profeta Azarías ben Shaul eleva su bastón y pronuncia una bendición blasfema. «¡Oh, naciones de la tierra! Ha hablado vuestro Dios viviente, ha dado su mandato, y ahora os entrego una señal divina, para que no dudéis, para que obedezcáis, para que le sirváis hasta el último aliento». Entonces eleva su bastón hacia el cielo. El aire se corta, el viento se detiene, los cielos se oscurecen repentinamente y un relámpago desciende como una lanza de ira ardiente. Fuego, auténtico fuego desciende del cielo. No es ilusión, no es tecnología, no es espectáculo, es manifestación sobrenatural. Una columna incandescente cae sobre una montaña cercana y la hace estallar como una erupción volcánica. El fuego devora árboles, rocas, tierra y deja tras de sí un cráter humeante como si el infierno hubiera tocado la tierra. Los líderes del mundo caen al suelo en adoración. Algunos lloran, otros tiemblan. Todos gritan al unísono: «¡Gloria al viviente! ¡Gloria a Adiel, Señor de la Tierra! ¡Nuestro Dios ha hablado con fuego!». Azarías levanta los brazos y exclama: «Y ahora, oh naciones, reuníos como una sola carne, subid al valle de Megiddo. Llevad vuestras espadas, vuestros tanques, vuestros ejércitos, vuestras almas. Porque la sangre del remanente será el sello de la nueva era y el fin del pacto eterno con Israel será el principio de nuestra eternidad». Y el mundo entero marcha hacia su final. Desde los cuatro puntos cardinales, las naciones responden al llamado del anticristo. Los cielos se llenan de aviones de combate. Los mares se tiñen de negro con buques de guerra. Los satélites apuntan al Medio Oriente. Los misiles se preparan. Las naciones se movilizan. El dragón, la bestia y el falso profeta han abierto su boca. Y los espíritus inmundos como ranas han salido para engañar a los reyes de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El mundo entero tiembla. Desde las tinieblas del este, el gran río Éufrates se seca de forma milagrosa, como lo anunciaron las antiguas profecías, dejando paso a un ejército colosal. Son los reyes del Oriente. China, con su poderío inhumano, moviliza millones de soldados, robots de combate y enjambres de drones. Corea del Norte marcha con misiles de largo alcance. India, Pakistán e Irán se unen a la ofensiva, formando una ola de acero y fuego que avanza hacia el corazón de Israel. Desde Europa, Alemania despliega su tecnología de guerra más avanzada. Francia envía cazas hipersónicos, mientras España, Portugal, Italia, Bélgica, Polonia, Suecia, Grecia y muchas otras naciones europeas entregan sus tropas, blindados, submarinos y artillería pesada al servicio del anticristo. En sus uniformes ya no hay banderas patrias, solo la marca de la bestia. Desde el norte, el gigante despierta. Rusia, fría, calculadora, imponente, responde con su brutalidad acostumbrada. Sus tanques cruzan los campos helados. Sus misiles hipersónicos cruzan los cielos en formación. Sus soldados marchan con paso firme, bajo órdenes de destruir sin misericordia. En Medio Oriente, los antiguos rivales ahora son aliados. Turquía, Arabia Saudita, Irak, Irán, Siria, Jordania, Egipto y los Emiratos se movilizan juntos. Ya no importa si son chiitas o sunitas. Lo único que comparten ahora es el odio común contra Israel. Un odio que consume ciudades enteras, que llena los trenes de guerra, que convoca a miles de combatientes bajo una misma consigna: aniquilar al pueblo que aún cree en el Dios de Abraham. Desde América, los cielos también se oscurecen. Estados Unidos, ahora esclavizado al nuevo sistema, entrega sus portaaviones, su flota aérea, su ejército digital y sus armas nucleares. Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia. Las naciones del Nuevo Mundo marchan en fila, no por libertad, sino por destrucción. Mientras tanto, desde África, una voz también se levanta. Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Etiopía, Sudán, Argelia y muchas más levantan sus estandartes, no por justicia, sino por codicia, por dominio, por obediencia al falso Dios que se sienta en el templo de Jerusalén. Los satélites espían desde el espacio. Las pantallas del mundo transmiten la marcha global. El polvo se levanta en las tierras santas y todos avanzan hacia un mismo punto, el valle de Megiddo. Y así, en pocas semanas, el valle de Jezreel, en la región de Megiddo, comienza a llenarse. El mayor ejército jamás reunido en la historia de la humanidad se levanta como una tormenta global. Los campos sagrados de Israel, donde antes se cultivaba trigo y olivo, ahora son pisoteados por tanques, bestias mecánicas, artillería y sangre. Se alzan tiendas de campaña, fortalezas móviles, torres de vigilancia, radares. Los drones cubren los cielos como buitres electrónicos. Las voces se apagan. El aire es denso. El olor a muerte y pólvora inunda Jerusalén. Y entonces, las palabras del profeta Zacarías cobran vida. Una profecía que por siglos fue ignorada, ahora retumba en los oídos de los fieles. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Jerusalén está sitiada, Israel está cercado, el pueblo escogido se encuentra al borde de la extinción, y el anticristo contempla todo desde una atalaya infernal. A sus pies los mapas de guerra, a su alrededor los generales de las naciones, y en su corazón una declaración blasfema y perversa: Dios ha perdido. Mira al cielo con soberbia, alza su brazo y exclama: ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Nazareno crucificado? Miren, su pueblo está a punto de caer. Sus promesas han fallado. Yo soy el vencedor. Yo soy el eterno. Yo soy el nuevo Dios de este mundo. Las multitudes lo aclaman, las naciones lo aplauden, las cámaras lo transmiten y el infierno aplaude también. El anticristo cree haber vencido a Dios. Piensa que ha roto la palabra eterna, que ha enterrado para siempre la esperanza de Israel y borrado el nombre de Jesús de Nazaret. Pero mientras los soldados del anticristo avanzan y el rugido de la maquinaria bélica retumba sobre los escombros del templo, el pueblo de Israel se quiebra. Ya no hay discursos, ya no hay excusas, solo llanto, solo gritos, solo desesperación. Los niños abrazan a sus madres, los ancianos golpean su pecho, los rabinos lloran con la Torá abierta en sus manos, y el nombre que nunca quisieron pronunciar ahora es el único que escapa de sus labios: Yeshua, Yeshua, sálvanos. Jesús, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Vuelve, sálvanos del destructor. Eres nuestro rey. El peso de los siglos cae sobre sus hombros. Las palabras de los profetas, antes ignoradas, ahora arden en sus labios. Y en ese instante, como una revelación divina, sus corazones se rompen y sus ojos se abren. Entonces se cumple la profecía de Zacarías. y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y por primera vez en toda su historia, Israel clama como una sola voz al verdadero Salvador. El mundo cree que está presenciando su destrucción, pero en realidad está presenciando su redención. Desde las calles rotas hasta los montes que rodean la ciudad, el pueblo entero, ancianos, niños, soldados heridos, madres sin consuelo, levanta su voz en un solo grito unánime. ¡Oh Jehová, sálvanos ahora! Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y en ese instante, los cielos se rasgan como una cortina celestial y un resplandor eterno atraviesa las nubes negras de guerra. Una luz pura, blanca como la eternidad, inunda el mundo. Y aparece Jesús, montado sobre un caballo blanco, con los ojos como llamas de fuego, con una corona de muchas diademas, y en su muslo lleva escrito: Rey de reyes y Señor de señores. A su alrededor, incontables ejércitos celestiales lo acompañan: los santos glorificados, los ángeles poderosos, los redimidos de todas las naciones, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. El aire tiembla, los instrumentos de guerra se oxidan ante su mirada, el mundo entero es sacudido, y entonces se cumple la palabra que él había dicho. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel lo ve, Israel lo reconoce, Israel lo recibe. Los corazones de piedra se deshacen, los labios endurecidos ahora confiesan, los ojos que lo negaron ahora lo contemplan con reverencia. Yeshua ha regresado, no como cordero, sino como león, no como siervo sufriente, sino como rey glorioso. Y ahora ocurre la profecía más temida por las naciones y más esperado por el remanente fiel. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. El monte de los olivos, testigo de su ascensión y ahora de su regreso, tiembla y se parte en dos. La tierra se abre, las montañas se estremecen. Las estructuras humanas colapsan ante su gloria. El polvo se arrodilla y los cielos proclaman su victoria. El rey ha puesto sus pies en Jerusalén y nada, absolutamente nada, será como antes. La hora del juicio ha llegado. Las naciones tiemblan, y el anticristo también. Desde su cuartel general en Megiddo, ve la gloria del Hijo del Hombre extendiéndose por los cielos. Su rostro palidece, su mirada una mezcla de furia y terror. Los sensores, los radares, los misiles de última generación apuntan al monte, y en su locura final ordena disparar. Y entonces se desata el último intento del infierno: misiles lanzados al cielo, armas láser, artillería pesada, drones hipersónicos, la tecnología más avanzada jamás creada por el hombre, es liberada contra el Rey de la Gloria. Pero todo es inútil. Las armas se apagan en el aire, los misiles se desintegran antes de llegar, las explosiones no hacen eco, nada puede tocar al Verbo de Dios. Y mientras el anticristo ruge con furia, desbordado por la rabia y la desesperación, Jesucristo simplemente lo contempla. No necesita mover una mano. No empuña ninguna espada forjada por el hombre. Solo permite que su gloria se manifieste, y esa sola luz basta para consumirlo por completo, cumpliéndose así lo que escribió el apóstol Pablo, que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo cae. Su cuerpo, antes glorificado por el mundo, se derrite ante la santidad eterna. Sus palabras se apagan, su poder se desvanece, su reino se derrumba. Y junto a él, el falso profeta, el maestro del engaño, el sembrador de idolatría, es apresado vivo por los ángeles del juicio y son lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Los ejércitos del mundo, al verlos caer, entran en pánico, pero no hay escapatoria. La espada que sale de la boca de Jesús se desata, y uno a uno, los reyes, generales, soldados, aliados del sistema de la bestia, caen. El valle de Megiddo se convierte en un río de justicia. El león de Judá ha rugido, y nadie quedó en pie. Israel, que había clamado entre lágrimas, ahora contempla entre asombro. El que fue crucificado es el mismo que los ha salvado. El pueblo que lloraba desesperado, el pueblo que gritó, «Bendito el que viene en el nombre del Señor», ahora adora con júbilo y reverencia. La batalla ha terminado. El enemigo ha sido destruido. La promesa se ha cumplido. Israel es restaurado. Y entonces Jesús, el Cordero Inmolado, el León de Judá, se sienta en su trono en Jerusalén. Desde esa ciudad santa, restaurada, limpia y gloriosa, comienza el reino de 1000 años. Un reino donde la justicia fluye como un río, donde la paz es duradera y donde la Iglesia, su esposa redimida, reina junto a él, con poder, con honra y con gloria. Amén. Gloria al Rey Eterno.